Mistoa Milén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor, aquí en Uniradio Jaén. Todos los segundos y cuartos jueves de cada mes. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos, we are the gypsies.
Hola, muy buenos días, las Chodives. Bienvenidos, bienvenidas al estreno del programa Irromaní Balbal, el viento gitano, realizado por la Fundación Secretariado Gitano. Hoy el programa va a ser llevado a cabo por Curro, Rosa, Inma, Monse, Maripaz y quien les habla. Soy Eva y doy paso al viento gitano Irromaní Balbal. Nuestro programa va a constar de distintas secciones. Vamos a comenzar con la sección Perfiles, en la que cada jueves vamos a entrevistar a una persona de relevancia. En esta ocasión entrevistaremos a don Pedro Puente, que es presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Estamos intentando contactar con él, que nos va a atender a través del teléfono. Don Pedro Puente es fundador y presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Desde 1986, nace en León en 1945 y es titulado en Trabajo Social. Ha ocupado diferentes puestos en la Conferencia Episcopal. Es presidente de ACEM y siempre ha estado vinculado a la promoción de la comunidad gitana. Es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, nombrado por el Consejo de Ministros en 2003. Entre los muchos reconocimientos destacamos el siguiente: Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y entregada por Su Majestad la Reina Doña Sofía en 2006. Además, tiene muchos reconocimientos por parte de la comunidad gitana, como por ejemplo Gitanos de León, Asociación de Gitanos de Castellón o el Premio Gitano 2008 Fundación Hogar de la Esperanza de León. Bien, parece ser que hay algún problema para establecer el contacto. Pasamos seguidamente a la siguiente sección, que es noticias. Perdón, me dicen que sí, que ya hemos podido localizarle. Hola, don Pedro.
Buenos días, sí.
Buenos días, don Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, con vientos gitanos.
Así es, así es. Encantados de tenerle esta mañana con nosotros.
Igualmente, enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, don Pedro, quisiéramos hacerle una serie de preguntas.
Bien,
¿no? Podríamos empezar...
Que sean fáciles para que pueda contestar bien.
Bueno, yo creo que aunque sean difíciles, saldrá airoso, don Pedro.
Muy bien.
Bien, queremos saber en este primer programa, en este estreno, cómo, por qué y cuándo se crea la Fundación Secretariado Gitano y cuál es el papel que usted corrió en esta creación.
Bueno, es que he corrido desde el principio porque llevo corriendo 42 años. Tengo 67, pero llevo corriendo en este programa 42 años. Ya desde el inicio de mi juventud me impliqué en estas tareas con el trabajo y la cercanía a las familias gitanas y se fue articulando primero un secretariado gitano, después una asociación y después una fundación. Y ya desde que ha tenido este carácter civil de asociación y fundación, pues llevamos 30 años que estamos celebrando. Y no fue más que el conocimiento y la cercanía a familias gitanas y viendo las carencias que tenían, intentando darles solución e implicación en el que ellos pudieran ir progresando, ¿no?
Ajá.
Y luego eso, pues que yo empecé con ello en León, luego me encargaron a nivel nacional y he seguido en esa tarea, implicando a más gente, implicando a más instituciones, implicando más programas, pero fundamentalmente 4 o 5 básicos que podemos ir hablando de ellos, si os parece.
Muy bien, muy bien. De acuerdo. Bueno, ha hecho referencia al 30 aniversario de la entidad. ¿Nos podría hablar un poquito de este tema? ¿Cómo se ha avanzado en estos 30 años? ¿Qué queda por hacer?
Bueno, pues los avances han sido muchísimos. De encontrar una población gitana por los años 68, que yo empecé, 70, 80... que tenían un nivel de barrios segregados y de chabolismo y de casas sin agua y de niños sin escuela, sin matricular y de gitanos que no tenían la documentación nacional, no tenían el carnet de identidad, no estaban inscritos. Esas tres tareas y tampoco estaba la sanidad pública, entonces se tenían las cartillas de beneficencia. Estas cuatro pilares de vivienda, educación, sanidad y trabajo, pues han sido los pilares o los que hemos ido trabajando todos estos años y se ha avanzado en todos ellos muchísimo. Primero, la vivienda pues ha cambiado mucho, de un tanto por ciento muy alto, de más del 30% de gente en chabolas y casas segregadas, pues se ha avanzado mucho a la casa pública, casas en propiedad, etcétera. La escuela, de no estar incorporados a la escuela, pues ahora todos los niños tienen un puesto escolar, uh-huh. Aunque haya un pronto abandono, que ahora estamos trabajando también en que los gitanos pues cumplan la secundaria obligatoria. En la sanidad, pues bueno, la situación del país pues ha hecho que la sanidad sea pública y general para todos y también pues disfrutan de este bien. Y el otro tema pues se ha erradicado totalmente. Todos los gitanos pues tienen su documentación y ya cuando nace un niño o demás pues se inscribe en el registro civil como ciudadano español, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. En todos ellos se ha avanzado fundamentalmente, aunque quedan cosas que hacer y hay que seguir profundizando. En el trabajo, pues igual, se ha regulado todo el tema de la venta ambulante, los mercadillos, que en aquellos años no había. Hay muchos gitanos que están viviendo y su fuente de financiación pues son los mercados públicos estables en las ciudades y en los pueblos. Entonces el avance ha sido muy considerable. O sea, por decirte un dato, de que yo trabajaba, comencé en León, había 4 gitanos que tenían el carnet de identidad y esos mismos 4 gitanos tenían el libro de familia incompleto. Solamente después de que habían contraído el matrimonio tenían inscritos los libros, pero no los que tenían anteriormente. Uh-huh. Hoy día eso, pues ya tienen todos carnet de identidad, las mujeres incluso carnet de conducir. O sea, el cambio ha sido la convivencia en las casas, en las viviendas públicas. El cambio ha sido realmente muy fuerte, aunque la sociedad no lo aprecia así, pues porque sigue los medios de comunicación y la memoria pues teniendo referencia a los estereotipos tradicionales y los estereotipos heredados, ¿no? Uh-huh. Pero el cambio ha sido grandioso.
Ajá, muy bien, don Pedro. Y algo, lo que sí que quisiéramos destacar es la presentación ya en todos los países de la Unión Europea de la estrategia, las estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana. ¿Qué
bueno,
nos puede
pues,
decir?
Yo creo que esto también ha tenido mucha incidencia en nuestra fundación, que en el tiempo que fue presidente de la Comunidad Económica Europea, el tiempo que correspondió a España con José Luis Rodríguez Zapatero, pues trabajamos bastante para que realmente en todos los países y la Unión Europea hubiera una estrategia, y en el encuentro que hubo aquí en Córdoba y demás, pues se fueron comprometiendo 4 o 5 países y después pues ha logrado que efectivamente Europa se preocupe de esta minoría étnica, que es la más grande de las minorías que hay en Europa, pues en torno a los 10-12 millones de gitanos, ¿no? Y que son también realmente los que tienen grandes dificultades, no ya en la mayoría de la población, pero sí en un grupo y de forma muy fuerte y muy significativa, ¿no? Pues de dificultades de vivienda, dificultades de convivencia, de aceptación y con temas de racismo incluso, ¿no? Y de exclusión.
Pues muchísimas gracias, don Pedro, por su amabilidad. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Y yo creo que Aires Gitanos contribuye mucho a cambiar esta imagen en la sociedad positiva sobre los gitanos. Es necesario que la sociedad conozca mucho más a los gitanos, conozca la realidad y sepa realmente diferenciar de personas que pueden tener dificultades de otras muchas personas gitanas que están haciendo un esfuerzo, una normalidad de convivencia, un esfuerzo de estudio, de superación, una gran aportación a la sociedad mayoritaria con su cultura, con su trabajo, con su experiencia, con su saber estar, ¿no? Y esto lo tiene que ver la sociedad. Por eso yo auguro mucho éxito a Vientos Gitanos y muchos resultados positivos para la comunidad gitana.
Muchísimas gracias. En ello estamos, don Pedro. Un saludo.
Pues muchas gracias.
Y hasta siempre.
Muchas gracias. Un abrazo y felicitaciones por la iniciativa.
Bien, a continuación, la sección Noticias de Interés. Adelante, Monse.
Sí, hola, buenos días. Bien, en el diario del Alto Aragón, el pasado mes de marzo, se publica la noticia La Mujer Gitana Motor de Cambio. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebraron unas jornadas a cargo de la Fundación Secretariado Gitano de Huesca y el Instituto Aragonés de la Mujer. La finalidad de la jornada es resaltar la importancia de la mujer gitana, ya que éstas tienen mucha responsabilidad y mucho peso dentro de la organización de su casa, y por tanto hay que prestarle especial atención. Si hay algún cambio en la sociedad gitana, va a venir de las mujeres. En estas jornadas tuvieron lugar una serie de intervenciones de mujeres gitanas, todas ellas ejemplos de esfuerzo, implicación y avance. Con el titular Soy gitano y practico deporte, el comercio.es Todo Deporte presenta este como una vía de integración en la sociedad, que no distingue entre razas, etnias, sexos, edades y que acerca cultura. De entre numerosos ejemplos anónimos y conocidos, Víctor Gavarre, chico gitano de 16 años, jugador de rugby en el Belenós de Avilés, que compagina el deporte con su estudio de electrónica, y los más que conocidos sevillistas, Jesús Navas y José Antonio Reyes. La campaña educativa de sensibilización de Mayor Quiero Ser de la Fundación Secretariado Gitano, que motiva a los niños y niñas gitanos a estudiar para un futuro mejor, ha sido seleccionada por la Comisión Europea como buena práctica en la lucha contra la discriminación en el terreno educativo. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, inauguró el acto de presentación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, que tuvo lugar el 24 de abril en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en el que también participaron Jerón Sockenbrock, Consejo de Europa, Juan González Mellizo, Comisión Europea, Salomé Adroer Misi y Antonio Vázquez, Consejo Estatal del Pueblo Gitano. El pasado mes de marzo se publicó la noticia de uno de los guitarristas más grandes de España, Sabica, considerado como maestro de maestros. Nacido en Navarra en 1912, Agustín Castellano Campos, conocido como Sabica, cambió el modo de tocar y paseó su arte por todo el mundo. Hoy es admirado y reconocido como maestro de maestros. Así lo afirman discípulos suyos, como es el caso de Paco de Lucía. Y terminamos con una noticia de una de nuestras provincias andaluzas, Granada, como la ciudad más gitana del mundo. Así lo demostró con la inauguración de la exposición Vida Gitana Lungodrón, que se expuso en la sala de exposiciones del Centro Cultural Caja Granada. La muestra ofrece un recorrido histórico desde la llegada de los gitanos a España en el siglo XIV hasta nuestros días. En definitiva, un paso por su cultura, su historia y sus raíces y protagonistas. Esta exposición estará en Granada, Madrid, Hungría, Portugal y Austria.
En el ayer y el hoy, nuestra compañera Isma nos hablará de la pintura gitana.
Hola, buenos días. Hoy no queremos dejar pasar sin hablar de Fabián de Castro, un gitano mítico en Jaén. La figura de Fabián de Castro no pasa desapercibida en la provincia. Fabián de Castro nació en Jaén en 1868. Cursó la enseñanza primaria en la Escuela de Linares y ejerció desde muy joven las más diversas profesiones. Fue sucesivamente buñolero, sillero, minero, torero, guitarrista, hasta su marcha a París, quizá antes de terminar el siglo. Afincado en la capital francesa, ejerció el oficio de pintor, consiguiendo en poco tiempo una gran fama por sus cuadros. Fabián de Castro se propuso ser ante todo el pintor de la etnia gitana. Sus creaciones encontraron amplio eco en la época que estaba descubriendo el atractivo de las civilizaciones puras y primitivas. Su clientela se extendió rápidamente en las clases burguesas parisienses, que le convirtieron en uno de los pintores de moda.
Tengo en vez de un corazón, no sé cuántos corazones, tengo en vez de un corazón.
Fabián de Castro, personaje controvertido y enigmático. Su oficio como español emigrante fue el de guitarrista y como tal apareció en París muy temprano, de donde partió hacia Rusia, con algún ballet ganándose la vida y añorando la ciudad francesa. De tal suerte que entre tourné y tourné regresaba siempre a París, donde contó con amigos y aprecio. Frecuentó a bastantes artistas, entre los españoles que visitaron el París de aquellos días. Este grupo de pintores se instaló en Montmartre, a donde decidió vivir Picasso, llegando a ser el líder de aquel grupo de artistas llamado Banda de Picasso, que si ciertamente coinciden todos ellos en evocar estados de felicidad, acabaron abandonando el lugar tan pronto como comenzó a sonreírle la vida.
Tengo en vez de un corazón, no sé cuántos corazones.
En el capítulo de memoria de Vittorio Macho también queda reflejada la figura de Fabián de Castro. Así dice: Fabián de Castro, aquel gitano que llamé el bueno, a quien conocí y traté en París, llegó a sentir por mí verdadera simpatía, tanta y tan sincera como yo por él. Me acompañaba a todas partes y acudía a una tertulia que tenía yo en Montparnasse. El bueno y simpático gitano tocaba la guitarra con el más puro estilo cañí. Los sábados solíamos acudir a Montmartre, a la casa de un conocido guitarrero, y después de un sencillo ágape, se terminaba por tocar y cantar en clásico flamenco, y fue cuando supe que el famoso pintor Zuloaga, que también conocía a Fabián de Castro, le preguntó una noche, de juerga: «Oiga, amigo, ¿por qué no pinta usted tan bien, ya que se parece tanto a Goya?». A juzgar por los escasos cuadros que conocemos, su pintura estuvo sujeta a un ejercicio de estilización de forma que dejan atisbar aspectos del Greco. Se afirma su condición de pintor de temática españolista, aunque sujeta a la influencia de otros pintores, sus cuadros más destacados: el arzobispo de la Mitra, la Asunción, San Juan al pie de la cruz y Absolviendo a la comunidad gitana. En definitiva, fue un caballero que pintó cosas cristianas. Ricardo Baroja quiso dejar constancia de su amistad con el pintor gitano en Gentes del 98. Así narra: Fabián de Castro se llama mi querido amigo, el pintor gitano, dice Baroja, y le llamo gitano porque tiene orgullo de serlo. Un buen día se dijo Fabián: ¿y por qué si estos pintan, no he de pintar yo? Y se puso a hacerlo sin mirar al natural, a pintar lo que él veía dentro de su alma. Y el alma de Fabián era alma religiosa, porque se había criado en familia religiosa. A su madre, allá en el pueblo andaluz donde Fabián vio el día, la llamaban la Santita. Ella rezaba el trisagio cuando amenazaba tormenta y el rosario todas las noches. Y aunque Fabián navegara por el pliego inmenso de París, lleno de tentaciones y ejemplos de perdición, no cayó en la tentación porque guardaba siempre la memoria de la Santita. Fabián tuvo mucho que sufrir y mucho que aguantar, pero como era caballero, gitano y pintor cristiano, quedó siempre como caballero y siempre pintó cosas cristianas. Vino a España, visitó a su familia y fue a Toledo. Empezó un cuadro de asunto religioso, el Ecce Homo, atado a la columna. Un guardia civil a cada lado. Algún malaje le denunció a la policía y la acusó de anarquista dinamitero. Trincaron a Fabián en la cárcel. No había motivos para guardarle en Chirona y había que soltarle. El gobernador hizo que le condujeran a su despacho y le dijo: «Los informes que tengo acerca de usted son buenos, pero ese cuadro en que aparecen dos guardias civiles atando a Cristo...» Y contestó a él: «¿Atándole o desatándole, señor gobernador? Que no se sabe». Y no hubo más remedio que ponerle en libertad.
Tengo en vez de un corazón, en el pecho lo que soy, en el pecho lo que soy. Tengo en vez de un corazón.
Y no queremos tampoco dejar de hablar de Lita Cabellut, una artista española de origen gitano. Será la encargada de inaugurar la Galería Cairicas, la primera galería de arte gitano del mundo, situada en pleno centro de Berlín. Cabellut expondrá una serie de cuadros sobre el famoso cantaor Camarón de la Isla y se proyectará un videoarte producido y dirigido por ella. Lita Cabellut acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Cultura Gitana 8 de abril. En la modalidad de pintura y artes plásticas. Este importante premio lo otorga anualmente el Instituto de Cultura Gitana. Esta niña de la calle, oriunda del barrio barcelonés del Raval, abandonada por su madre a los 3 meses de su nacimiento, la familia a la que la niña fue entregada en adopción la llevó de viaje a Madrid. La pintora no ha parado de pintar desde entonces a los desarrapados de la sociedad hasta convertir su obra en alegatos de humanidad. Retratos de una fuerza desgarradora que te dejan de una pieza. Lita pudo estudiar en Ámsterdam y cumplió aquello con lo que soñó cuando, plantada ante un cuadro de Rubén, exclamó: «Mamá, yo quiero pintar». Gitana, española, europea, mujer emigrante, artista. La identidad de Cabellut, su patria, no es otra que el pueblo gitano, las venas abiertas, la dictadura del duende y las cicatrices de la solidaridad de su pueblo. El gitano, afirma orgullosa, es un espíritu libre y la libertad es el acceso a la creatividad y la inspiración, que está siempre en movimiento, y la comunidad gitana también, y eso es algo que llevamos muy profundamente en nuestros genes. Nuestra gente está siempre preparada para la próxima expedición.
De un corazón, no sé cuántos corazones tengo en vez de un corazón, en el pecho lo que soy, en el pecho lo que soy.
En A Fondo, Maripaz nos hablará del Día Internacional del Pueblo Gitano.
El Día Internacional de los Gitanos y Gitanas se celebra todos los años, el 8 de abril, para conmemorar el primer Congreso Mundial de los Roma, Gitanos, celebrado en Inglaterra en 1971. hoy en día se ha convertido en una ocasión para visibilizar la cultura, los avances sociales y tradiciones gitanas, y cómo no, para reivindicar una oportunidad para la movilización que ahora involucra a miles de gitanos y gitanas en cerca de 40 países. Este congreso se consideró como el primero verdaderamente internacional y en el que se lograron importantes acuerdos, entre los que destacan la fundación de la Unión Romaní Internacional, la adopción de la bandera gitana y la elección como himno de la canción Yelén Yelén, que fue compuesta por Gaco Yokanovi. Cuando la compañera Monse ha estado ella hablando de las noticias, habéis podido escuchar el Yelén Yelén. El 8 de abril de 1971 se reunieron en Londres activistas gitanos que procedían de 25 países distintos para celebrar el primer Congreso Internacional Gitano. A partir de aquella fecha, nada volvería a ser igual para el pueblo gitano, puesto que sus líderes decidieron apostar por generar un movimiento sólido e internacional que demostrará que los gitanos y gitanas son un solo pueblo que cree firmemente en la lucha por sus derechos. De aquella entrañable fecha nacieron hitos que estos días se conmemoran por todo el mundo de forma unitaria para reforzar una simbología única para todos los gitanos del mundo. Por ello es importante recordar que en ese congreso se institucionalizó la bandera gitana, que aquí no la podréis ver, estamos escuchándonos todos, pero nosotros la tenemos detrás. La bandera gitana que actualmente enarbolan orgullosos todos los gitanos, y se creó el himno gitano Yelén Yelén, un himno triste pero necesario que rinde tributo a las miles de víctimas roma que el nazismo asesinó. También de los frutos de aquella importante reunión llegó la declaración del pueblo gitano como minoría cultural no gubernamental de la ONU, la normalización del romaní o las peticiones de indemnizaciones para compensar los crímenes del nazismo. Además, se declaró por unanimidad el día 8 de abril como el Día Internacional Roma.
En la sección Experiencia, Curro nos va a hablar de cuatro personalidades gitanas.
¿Qué sería del flamenco sin los gitanos? A continuación, David Dorantes y Esperanza Fernández de Triana nos van a interpretar el himno Yelém Yelém, Anduve, Anduve. Es el himno que internacionalmente nos identifica a todo el pueblo gitano. Con ustedes, a continuación, dejamos el Yelém Yelém.
Thank you.
Es el momento de contarles la historia acerca del Yelem Yelem. Existen varias versiones acerca de su procedencia. Por un lado, se dice que fue recogida por primera vez por el búlgaro Milan Ivasov, escuchado de su abuelo. Otras versiones cuentan que la melodía es originaria de Rumanía. Se dice, y lo que está más claro, es que esta melodía la encontró el gitano yugoslavo Jarko Jovanović. Y él, junto a Ian Cibula, nuestro querido Ian Cibula, juntos reescribieron la letra del himno Yelem Yelem, y es la letra y la melodía son las que actualmente pueden escuchar y están oficialmente reconocidos como himno internacional del pueblo gitano. Como bien dice la compañera anteriormente, en ella, en esta música, se hace referencia a la condición itinerante del pueblo gitano. Nos habla de la Legión Negra, en alusión al color de los uniformes de la SS germana. Y también nos habla acerca de del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial. Como bien les mencionaba antes, Jarko Jovanović y Ian Cibula fueron dos de las personas, gracias a ellos, a nuestros tíos Jarko Jovanović e Ian Cibula, podemos disfrutar del Yelem Yelem. A continuación les voy a hablar de cuatro personalidades muy importantes en la historia de la comunidad gitana. Son Jarko Jovanović, Ian Cibula, que gracias a ellos, como les decía, tenemos el Yelem Yelem, y también Juan de Dios Ramírez Heredia y el actor Jules Brinner, los cuatro presentes en el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano en 1971. Jarko Jovanović nació en Yugoslavia en 1995. En 1985 murió en París. Era un virtuoso de la balalaika, un instrumento musical tradicional ruso, de cuerda, su forma triangular y casi plano. Grabó muchos discos durante su vida y trabajó como músico en locales nocturnos de París. Como activista romaní, ha participado en los dos congresos más importantes del pueblo gitano, en 1971 en Londres y en 1978 en Ginebra. En este segundo congreso fue nombrado ministro de Cultura romaní. En París tuvo éxito su gran carrera profesional. Su obra es una gran búsqueda humana por la unidad y la felicidad de los gitanos en todo el mundo. Tuvo tres hijos, Slobodan, Petro y Dragomir. Ahora es el momento de hablar del tío Ian Cibula. Y ustedes se preguntarán por qué le decimos el tío. Porque dentro del pueblo gitano, a todas las personas de respeto, sean mujeres mayores u hombres mayores, en general a todas las personas de respeto se le llamamos tío o tías. Pues por eso hemos presentado al tío Jarko Jovanović y ahora le presentamos al tío Ian Cibula. El tío Ian Cibula nació en 1932 en Checoslovaquia. Era hijo de una familia de gitanos de origen húngaro. Fueron cinco hermanos y cuatro de ellos se hicieron universitarios. Imagínense, en 1932, hablamos de gitanos universitarios. Fue el primer gitano de Checoslovaquia que se licenció en medicina. Tocaba muy bien el violín, pero realmente esta hubiera podido ser su profesión, pero realmente fue la de médico. Él contribuyó en 1968 al establecimiento de la primera asociación gitana de Eslovaquia. Todo gracias a la apertura del régimen comunista. Posteriormente se exilió primero a Alemania y posteriormente fijaría su residencia en Suiza, en Berna concretamente. Allí, en Suiza, se embarcó a la creación de la Unión Internacional Romaní. Como decía anteriormente, Ian Cibula, junto con Sarko Jovanovic, compusieron la letra del que terminaría siendo nuestro himno oficial internacional, el Yelem Yelem. También Ian Cibula fue vicepresidente en el primer Congreso Mundial Gitano, disculpen. El presidente fue Slobodan Beberski. Ya en 1977 había nacido la Unión Romaní Internacional. Debido a su activismo para defender los derechos de del pueblo gitano, su hermana, Zelmira, sufrió de la persecución del régimen comunista checoslovaco, con lo cual no pudo completar sus estudios universitarios. Y él, Ian Cibula, no pudo regresar entonces a su país. Y lo más sorprendente del tío Ian Cibula es que fue propuesto por Canadá en 2001 para el Premio Nobel de la Paz, pero no se le concedió. Sí que obtuvo en 1985 el Premio de Cultura del Cantón de Berna, un premio que también fue concedido al famoso Albert Einstein. Como les iba diciendo, es el turno de hablar de Juan de Dios Ramírez Heredia. Cuando hablamos de personalidades famosas gitanas, se nos viene una de las personas que se nos viene a la cabeza, es el tío Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní en España. Es un político y activista español, es abogado, maestro de enseñanza general básica, destacado por la defensa de los derechos de esta comunidad, de nuestra comunidad gitana, desde la acción política a la social, doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Es y fue el primer eurodiputado español en la historia de España. Parlamentario europeo, ha trabajado en las siguientes delegaciones y comisiones. Como son tantísimas las delegaciones y comisiones en las que ha trabajado el tío Juan de Dios Ramírez Heredia, vamos a seguir dando información sobre su trayectoria como activista. Es fundador y vicepresidente, miembro de la Unión Romaní Internacional y presidente, como decíamos, de la Unión Romaní Española. Miembro fundador en Londres en 1971 de la Unión Romaní Internacional. Es autor y coautor de varios libros sobre la comunidad gitana y estudios sobre la defensa de los derechos de las minorías. Entre todos estos libros destacan Minusválidos y formación profesional, Europa contra el racismo, Crisipén Cerceni, que es la traducción de la Constitución Española al romanócalo, y un manual de conversación en romanócalo, entre otros libros. Y por último, como broche para cerrar esta tanda de personajes y de personalidades gitanas que fueron claves para la historia del actual pueblo, del pueblo gitano en la actualidad, vamos a dejarle una breve mención sobre Jules Brinner. Poca gente, cuando le hablamos de Jules Brinner, imagina que Jules Brinner es de origen gitano y se debe a su madre, como ahora vamos a contarle. Jules Brinner nació en 1920. Fue actor de cine, nacido en Rusia y posteriormente nacionalizado en Estados Unidos. Nacido en un matrimonio formado por el ingeniero e inventor ruso llamado Boris Brinner, de ascendencia suiza y mongola, y una madre, Marusia, que él describía como una gitana pura de Brasavia, que murió a consecuencia del parto de Jules Brinner. fue educado en París. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, en los círculos romaní parisinos, en un circo de esta ciudad como acróbata, hasta que a los 17 años empezó a trabajar en un club nocturno, con una banda de gitanos tocando la guitarra y como cantante. En 1941 viajó a Estados Unidos con una compañía teatral. Su trayectoria de fotógrafo, autor y músico, pues resulta que también Jules Verne destacó, aparte de como actor, como fotógrafo activo y escribió dos libros. Jules Verne finalmente contrajo un cáncer de pulmón y en 10 de octubre de 1985 falleció. Estas cuatro personalidades no deben olvidarse en la memoria de la historia del pueblo gitano. Sarko Jovanovic, el tío Jan Cibula, el tío Juan de Dios Ramírez Heredia y el tío Jules Verne.
A continuación, la sección de Agenda y Mediateca de la mano de Rosa.
Sí, hola, buenos días. Brevemente, en Agenda, a nivel nacional, destacamos la novena jornada de empleabilidad para colectivos vulnerables, del 16 al 17 de mayo en Salamanca. La jornada Realidad Educativa en la Comunidad Gitana, del 30 de mayo al 1 de junio en Burgos, organizado por la Unión Romaní. Y la exposición Vida Gitana Lungodrón, en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Caja Granada, hasta el 15 de julio. En cuanto a la actividad a destacar a nivel internacional, podemos decir que del 3 de mayo al 6 de noviembre hay un Requiem por Auschwitz, organizado por la International Gypsy Festival, que recorrerá ciudades europeas como Ámsterdam, Cracovia, Praga, Budapest. El día 6 de mayo, en Ámsterdam, los Roma entre el pasado y el futuro, una conferencia internacional. Del 24 al 31 de mayo, en Ucrania, encuentro de gitanos europeos. Los próximos eventos en la provincia de Jaén. Podemos destacar dos exposiciones conjuntas que tendrán lugar en la Biblioteca Provincial de Jaén los días del 6 al 29 de junio. Una de las exposiciones es Culturas para Compartir, Gitanos Hoy, una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Entre uno de sus objetivos es conocer las claves de su historia, costumbres, valores y expresión cultural de la comunidad gitana. La siguiente exposición es Mujeres Gitanas Participando. Consta de 12 paneles y un texto explicativo. Entre las mujeres gitanas nos encontramos amas de casa, estudiantes, vendedoras, trabajadoras sociales, mediadoras, artistas, médicas, diseñadoras, compositoras, que viven la vida de diferente manera, participando en diferentes actividades. Y ya para terminar, destacamos en Medioteca un documental Conociendo a los Gitanos Europeos. Es un canal de noticias de gitanos europeos. Entre sus contenidos hay un bloque dedicado al modelo español de inclusión de los gitanos. El Instituto de Cultura Gitana está elaborando el método para el aprendizaje del romano estándar Sansa, como estás en castellano. Y ya por último, citamos a quien le guste el cine unas recomendaciones, como por ejemplo el director Tony Galif, que destaca por su interés por personajes gitanos y hace homenaje a la música gitana. Entre sus películas citamos Corre Gitano, Les Princes y La Chodron. También podemos decir que fuera de estereotipos en las películas gitanas, citamos las películas Y los violines dejaron de sonar, de Alexander Ramati, y la película Gato negro, gato blanco. Thank you.
antes de finalizar, bueno, me presento, soy Curro, y antes de finalizar queríamos invitarle a que dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves, pueden volver a escucharnos por las ondas de Unirrayo Jaén. Ha sido todo un placer nuestro estreno, esperamos que les haya gustado. Y también les remitimos a que puedan visualizar nuestras páginas de Facebook, Fundación Secretariado Gitano de Jaén y de Linares. También darle agradecimientos, por supuesto, a Unirradio, a la Universidad de Jaén. Saludar a todas nuestras compañeras, compañeros, a todas las organizaciones que han participado facilitándonos información, como es el Instituto de Cultura Gitana, la misma Unión Romaní de España y todas las organizaciones, que sería largo de mencionar, que nos han facilitado información. Y ahora sí que, para despedirnos, gracias a una recopilación de versiones flamencas, las cuales lo que hacen es, vamos a transmitirle la versión flamenca de un tema clásico de Carlos Gardel, que es Volver. Lo versiona Estrella Morente a continuación, que es banda sonora de una película de Almodóvar, Volver. Muchísimas gracias, Nice to Mengue, de Blesa, adiós, hasta pronto, muchas gracias.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.